Hoy en Historia del Mundo Contemporáneo nos acompaña el profesor José María Marín. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar de Alfonso XIII, pero vamos a hablar de Alfonso XIII a partir de su figura. ¿Cómo era Alfonso XIII? ¿Podría hacer una breve semblanza del rey?
Sí. Bueno, hay que tener en cuenta lo primero que cuando nace Alfonso XIII en 1886 ya había muerto su padre Alfonso XII, por lo tanto fue educado bajo el control de mujeres, fundamentalmente de dos mujeres, su madre, la reina María Cristina, y su tía, la infanta Isabel, que ejercieron una fuerte influencia sobre la personalidad del que sería futuro rey. Fue sin duda un niño mimado, según decía su tía, la infanta Eulalia, un adolescente caprichoso que se comportaba como un pequeño reyezuelo. El futuro rey creció en un ambiente demasiado rígido y demasiado cerrado. A diferencia de su padre, que estudió en Viena y en Inglaterra, Alfonso XIII no salió prácticamente de España durante su niñez y en su educación tuvieron mucha influencia sus preceptores, la mayoría militares, aristócratas y clérigos marcadamente antiliberales. Recibió, por lo tanto, una educación muy militarista que marcó mucho las posteriores relaciones del rey con el ejército. Alfonso XIII nunca se atrevió a enfrentarse con el ejército, todo lo contrario. Los militares contaron siempre con el apoyo del monarca, incluso cuando estos entraban en conflicto con el gobierno o con los partidos políticos. Alfonso XIII era además un gran experto en técnicas militares y un gran admirador de la marina inglesa y del ejército alemán por su disciplina y por su preparación. También tuvo una educación religiosa muy rígida. No hay que olvidar que su madre era profundamente católica y que la vida cotidiana en la corte estaba muy marcada por los ritos religiosos. Decía la infanta Eulalia que en la corte española todo empezaba y terminaba con rezos. Además, uno de los preceptores más importantes del rey era el padre Montaña, un cura ultramontano y reaccionario que abominaba del liberalismo. Sin embargo, no parece que este tipo de educación religiosa tuviera mucha incidencia en Alfonso XIII, que desde luego era católico, sinceramente católico, pero de un catolicismo muy convencional. Desde luego no era un beato y no era un hombre de misa diaria. Además, tampoco su conducta personal parecía demasiado propia de un hombre extremadamente religioso. En fin, le gustaba el juego, las francachelas, era un típico madrileño, castizo, ocurrente y desde luego mujeriego. Le gustaban las corridas de toros, era muy aficionado a los automóviles y a los deportes, como el tenis, el polo, la navegación, etc. Durante su adolescencia tuvo además como profesor al catedrático y senador liberal Vicente Santa María de Paredes, que era un gran defensor del sistema parlamentario y del liberalismo, y que, en mi opinión, tuvo mucha influencia en la formación intelectual y política del rey. Podemos afirmar, por lo tanto, que el joven Alfonso XIII, que fue coronado rey en 1902, cuando contaba tan solo 16 años, fue sin duda un monarca liberal, por lo menos durante los primeros años de su reinado. Pero a partir de 1917, con la crisis del sistema político de la Restauración, con el crecimiento del movimiento obrero, no solamente en España, sino en toda Europa, con la Revolución Rusa, con el auge del socialismo en toda Europa, la caída de la monarquía alemana tras la Primera Guerra Mundial y la proclamación de la República de Weimar, Alfonso XIII tuvo miedo al contagio revolucionario que podía provocar la caída de la monarquía en España. Y cada vez más va adoptando posiciones más apartadas del liberalismo parlamentario y más cercanas a soluciones de carácter autoritario defendidas por la extrema derecha.
Sin embargo, se le ha acusado pues de que fue un rey que intervino bastante en la vida política del país.
Hombre, desde luego no fue un monarca débil que se dejó gobernar por los políticos del momento. Todo lo contrario, fue un rey con una fuerte personalidad, con capacidad para tomar iniciativas y que tuvo un papel muy importante en la vida política de aquellos años. No era exactamente un intelectual, pero sí era un monarca ilustrado y culto, que además dominaba varios idiomas, el alemán, el francés, el italiano y el inglés. Hay que tener en cuenta además que la Constitución de 1876 daba al monarca importantes atribuciones, como el poder de nombrar al primer ministro y decidir la convocatoria de elecciones. Y en este sentido, el rey ocupaba un lugar esencial en el sistema de partidos y en la práctica del turnismo. También intervino el rey en la política exterior española y no siempre con demasiado acierto. Hay que tener en cuenta que la Constitución de 1876 le otorgaba al rey la posibilidad de dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales, pero requería siempre el respaldo del gobierno, que era quien de hecho tomaba las decisiones en política exterior. Sin embargo, esto no fue siempre así. Funcionó una especie de diplomacia paralela, dirigida por la corona, que en algunas ocasiones chocaba con las decisiones del presidente del gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores. Por ejemplo, cuando tuvo lugar la Revolución Portuguesa en 1910 y el monarca Manuel II tiene que exiliarse y se proclama la República, Alfonso XIII tomó una posición demasiado beligerante contra el gobierno republicano, provocando graves disensiones diplomáticas entre España y Portugal. Sin embargo, otras intervenciones del rey en la política exterior fueron muy positivas, como por ejemplo la creación de la Oficina Pro Cautivos durante la Primera Guerra Mundial. Esta oficina, que estaba financiada por el propio rey y organizada desde el Palacio Real, desarrolló una extraordinaria labor humanitaria que fue reconocida por todos los países europeos.
¿Y cuál fue la actitud de Alfonso XIII durante la dictadura del general Primo de Rivera?
Bien, el golpe de Estado del general Primo de Rivera en septiembre de 1923 acabó con el sistema político de la Restauración y consiguió, de hecho, que las dos grandes formaciones políticas en que se sustentaba el régimen prácticamente desaparecieran como organizaciones. Se puede decir que el largo proceso de descomposición de los partidos del turno había llegado a su término. En adelante, solo se podrá hablar de las posiciones individuales de los antiguos políticos, líderes de los partidos ya extinguidos, que adoptaron durante los 6 años que duró la dictadura. Teniendo en cuenta que Primo de Rivera presentó su nuevo régimen como algo transitorio, sin ánimo ninguno de suprimir la Constitución, con el único interés de barrer la vieja política, y era una expresión muy propia de él, instaurar el orden y liquidar el problema de África, no puede sorprender que el pueblo llano, los ciudadanos normales, vieran con cierta simpatía el golpe de Estado y que los partidos políticos no opusieran la menor resistencia. Si a esto añadimos que tanto conservadores como liberales carecían de apoyo moral y que el directorio apenas les persiguió, la verdad es que ¿qué otra cosa podría hacer el rey que colaborar con el dictador? Pero pasaron los meses y ni Primo de Rivera ni el rey daban ninguna muestra en querer restablecer el sistema parlamentario. Es más, el monarca ensalzaba la obra de la dictadura, atacando con gran dureza a los antiguos políticos y despreciando al régimen constitucional. Alfonso XIII, en 1925, hacía la siguiente declaración en la prensa. Decía: la Constitución, qué palabra más ligera ante la seguridad y la calma que vuelven a serles restituidas al pueblo. Si se volviese a abrir el Parlamento, se vería cómo los viejos políticos que llevaban al país a la ruina volverían a reanudar sus disputas y a continuar con sus charloteos. Todo volvería a estar como antes. El trabajo de 20 meses, se refería a los 20 meses de la dictadura, quedaría destruido. El pueblo es una inmensa masa neutra. Hay en España de 5 a 6 mil políticos y enfrente de ellos hay 20 millones de españoles. Es decir, esta declaración refleja claramente el desprecio del rey hacia el sistema constitucional y hacia el sistema parlamentario. Yo creo que uno de los grandes fracasos de la dictadura fue la desarticulación del centro derecha liberal y parlamentario que había sido durante muchos años el sostén de la monarquía y de la Restauración. Y yo creo también que el mayor error del monarca fue apoyar los propósitos del dictador de institucionalizar su régimen, es decir, institucionalizar la dictadura y renunciar a la reimplantación del sistema parlamentario. Y con ello consiguió el rey buscarse la enemistad de quienes más podían haberle ayudado, es decir, los antiguos políticos monárquicos que durante los 6 años que duró la dictadura se vieron ignorados e incluso despreciados por el propio monarca y que muchos de ellos adoptaron posiciones cada vez más cercanas al republicanismo.
¿Pero fue por esto por lo que se produjo la caída de la monarquía?
Bueno, el resultado de las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931 supusieron una importante victoria de las candidaturas republicanas en la mayoría de las capitales de provincia, aunque el número total de concejales monárquicos fue superior. Es indudable que estas elecciones fueron el elemento detonante de la caída de la monarquía, esencialmente porque el fracaso de las candidaturas monárquicas fue interpretado como el fracaso del rey, un monarca demasiado desprestigiado por su compromiso con la dictadura, hecho que aprovecharon los republicanos para convertir la convocatoria electoral en un auténtico plebiscito a favor de la República. Al día siguiente de las elecciones, el Comité Revolucionario repartió un manifiesto propugnando la proclamación de la República, y numerosas manifestaciones reclamaron por todo el país la formación de un gobierno provisional republicano y el abandono del poder por parte de Alfonso XIII. Hay que decir que prácticamente todos los dirigentes monárquicos, con alguna excepción, como el caso de Bugallal o de La Cierva, eran partidarios de que el monarca abandonara el país y daban como inevitable la caída de la monarquía y la proclamación de la República. Ni siquiera el general Sanjurjo pudo asegurar la fidelidad al rey por parte de la Guardia Civil, de la cual era director general. Así es que, abandonado por todos, Alfonso XIII tuvo que aceptar las recomendaciones de Romanones y doblegarse al ultimátum de Alcalá Zamora, que le combinaba, en nombre del Comité Republicano, a abandonar inmediatamente el país con toda su familia. Durante la noche del 14 de abril, Alfonso XIII abandona Madrid en su coche particular, un flamante Duesenberg. Era muy aficionado a los automóviles, por lo tanto tenía prácticamente los últimos modelos de los coches que se fabricaban, y acompañado por su primo don Alfonso de Orleans, su mayordomo el duque de Miranda y el almirante Rivera, huyó con dirección a Cartagena. Allí llega en la mañana del día 15 y ese mismo día embarca en el crucero Príncipe de Asturias con destino a Marsella, de donde parte rápidamente hacia París para reunirse con su esposa y con sus hijos, que también habían abandonado España. Antes de marchar hacia el exilio, Alfonso XIII había firmado un manifiesto al país en el que reconocía sus errores y rechazaba imponer su autoridad por la fuerza para evitar una guerra civil, aunque no por esto renunciaba al trono ni estaba dispuesto a abdicar. Un rey puede equivocarse, se decía en el manifiesto, y sin duda erré yo alguna vez. Soy el rey de todos los españoles y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota a otro fratricida guerra civil. No renuncio a mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa. Espero conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva y, mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola así como la única señora de sus destinos. Estas declaraciones fueron publicadas en el diario ABC el 17 de abril de 1931.
Alfonso XIII parte hacia París, como se ha dicho, a reunirse con una familia que prácticamente, y un matrimonio que prácticamente está roto, ¿no? Hemos hablado de ello a lo largo del programa, pero su matrimonio con Ena de Battenberg está roto. ¿Qué pasa, por tanto, en este exilio, hasta el año 41, en el que muere Alfonso XIII? Él quiere seguir siendo rey de los españoles, pero tiene una desgracia familiar con las enfermedades de sus hijos, un desgraciadísimo matrimonio. ¿Qué es lo que ocurre en el exilio?
En los primeros años del exilio, primero en Francia y después en Roma, Alfonso XIII trató de restablecer la institución monárquica, pero siempre por vía pacífica, sin recurrir a la sublevación militar. Pero sus planteamientos van a chocar con la mayoría de los grupos alfonsinos en el interior, que le piden insistentemente la abdicación para posibilitar la unificación con el carlismo, la otra rama dinástica, y buscar la instauración de una monarquía tradicional y autoritaria muy lejos de la monarquía liberal en la que todavía creía Alfonso XIII. En realidad, aunque Alfonso XIII siempre estuvo en contacto con estos grupos monárquicos, la verdad es que no tuvo un papel importante en la vida política española durante la República. No demostró demasiado interés en ocuparse de los asuntos políticos y quiso, sobre todo, dedicarse a disfrutar de la vida lo más posible y hacer lo que no había podido realizar durante su reinado. En los primeros años del exilio, su vida transcurrió entre restaurantes demasiado caros, cacerías a las que le invitaban las casas reales europeas y continuos viajes, no solo por Europa, visitó Suecia, Checoslovaquia, Alemania, Austria, Italia, etcétera, sino incluso por la entonces lejana India, donde se encontró con su hijo Juan, que por entonces era un joven guardia marina británico. Sin embargo, no todo fueron alegrías y diversiones, pues muy pronto tuvo que enfrentarse a difíciles relaciones familiares. Como tú muy bien has señalado, a finales de 1933 se produjo la separación matrimonial y la reina Victoria Eugenia le exigió la devolución de la dote matrimonial con sus correspondientes intereses, una cifra que alcanzaba las 40.000 libras, el equivalente a 2 millones de pesetas de entonces. Inmediatamente la reina se estableció definitivamente en Londres y no volvió a ver a su marido hasta 1941, en que viajó a Roma para acompañarle durante su agonía. Desde el abandono de su esposa, las continuas desgracias familiares aquejaron la vida de Alfonso XIII. Primero fue el accidente de circulación que terminó con la vida de su hijo Gonzalo en Austria en 1934 y 4 años más tarde la muerte de su hijo primogénito Alfonso, también en accidente automovilístico en Norteamérica, después de haber renunciado al trono en 1933 y a sus derechos como heredero por haber contraído matrimonio morganático con la joven cubana Edelmira San Pedro. En definitiva, yo creo que Alfonso XIII durante su exilio y sobre todo en sus últimos días fue un hombre solo, con pocos amigos de verdad y perseguido por las desgracias familiares. Y creo además que se sintió bastante abandonado por sus partidarios monárquicos.
¿Y tuvo Alfonso XIII pues, algún tipo de vinculación con el golpe de Estado de julio de 1936?
El papel del rey en el golpe militar que se preparaba desde la primavera de 1936 fue realmente irrelevante. No fue nunca consultado por los militares que organizaron el golpe y además no se utilizó su nombre para avalar el golpe. No puede decirse que la sublevación fuera esencialmente monárquica ni que tuviera como objetivo la restauración en el trono de Alfonso XIII. A pesar de esto, Alfonso XIII apoyó decididamente la sublevación franquista, donó una importante suma de dinero al ejército rebelde y se puso a la plena disposición de Franco, diciéndole por carta que él, como rey de España, era su primer soldado. Con el final de la guerra, en 1939, Alfonso XIII tenía unas ciertas esperanzas en que se produciría la restauración de la monarquía, pero inmediatamente Franco le escribió una carta bastante dura en la que descartaba totalmente esa posibilidad.
Hemos hablado de la figura de Alfonso XIII, continuaremos en otro programa pues hablando también de temas sobre el terrorismo, por ejemplo, en época de Alfonso XIII. Lo cierto es que la vida de Alfonso XIII, aunque aparentemente era pasárselo muy bien, sí estuvo influenciada por mujeres, como hemos dicho, su madre muy dura, la mujer Doña Virtudes, creo que la llamaban, ¿no? Sí. Y su esposa también, un matrimonio que desde el principio casi se vio que no iba a funcionar. ¿Qué se puede, ya en resumen y para acabar, destacar de la figura de Alfonso XIII, tanto en el aspecto personal como en el político?
Yo creo que fue un rey de su tiempo. Es decir, hay que tener en cuenta que la mayoría de las casas reales europeas, quizá con excepción de Inglaterra, pero la mayoría de las casas europeas tuvieron un comportamiento muy similar al que tuvo Alfonso XIII. Fue un rey liberal, fue un rey que convivió con un sistema parlamentario, pero no fue un rey democrático, entre otras cosas, porque en España no se había dado el tránsito entre el liberalismo y la democracia. Pero yo creo que fue un rey que convivió bastante bien con el sistema político de la Restauración. Lo que sucede es que en los últimos años de su reinado, coincidente con la crisis del sistema político de la Restauración, el rey adoptó posiciones demasiado beligerantes contra el sistema constitucional y adoptó posiciones demasiado ligadas a la extrema derecha. Y sobre todo, su apoyo al general Primo de Rivera y a la dictadura, pues le granjeó la enemistad de la mayoría de los políticos, no solamente de los políticos republicanos o socialistas o nacionalistas, sino de la mayoría de los políticos monárquicos. Ejemplos como Romanones, como Santiago Alba, como Sánchez Guerra, etcétera, que habían sido el sostén del sistema parlamentario y de la monarquía, terminaron apartándose del rey.
Pues muchísimas gracias, profesor Juan María Marín.
De nada, Isabel.